Seguimos adelante con nuestro estudio aquí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. ¿Ya? Nuestro hermano ya citaba los versículos que estamos estudiando todavía. Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el versículo 15, Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Los deberes cristianos, de eso se trata este capítulo 12 en adelante. Grandes enseñanzas, exhortaciones, instrucciones apostólicas a la vida cristiana. Hemos estudiado bastante de este capítulo 12 y ahora estamos todavía terminando este versículo 14, donde nos confronta en cierto modo lo que va en contra de nuestra lógica y de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nosotros, vaya que nos cuesta amar a quienes no nos aman, ¿no es cierto? A quien nos maldice o a quien no desea lo mejor para nosotros, ¿ya? Así como el Señor, llegando a la cumbre del Gólgota, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así también somos llamados nosotros a seguir las pisadas de Cristo. Y lo primero que tenemos que hacer siempre es reconocer que nos cuesta. Normalmente en la tradición evangélica siempre hay como una actitud presumida de todos nosotros, de ser quizás cristianos con una super fe, confiados plenamente, a mí no me doblega nadie, pero en la práctica el Señor sabe nuestro corazón. Somos hombres y mujeres de poca fe, somos frágiles, débiles. Y eso es importante entenderlo, hermano, y apropiarse de eso, porque es lo que nos distingue del mundo. El mundo siempre se jacta en su firmeza, ¿ya? En su capacidad de no claudicar ante la adversidad. No es que siempre cuando el mundo vive adversidad, no, nos vamos a poner en pie y sacan todo ese potencial. Pero el Señor busca todo lo contrario de nosotros. El Señor busca que nos rindamos, que mostremos nuestra fragilidad. El apóstol Pablo llega a decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si usted hace un recorrido así rápido en la Escritura, uno ve cómo el Señor se glorifica en lo débil, no en lo fuerte. Él no necesita hombres poderosos ni valientes, como dice una canción por ahí, hombres de valor. No, Él necesita hombres y mujeres dependientes, humillados, frágiles. Ahí tenemos el caso solamente para mencionar de Gedeón, ¿no es cierto? Gedeón partió con miles de efectivos en su ejército para ir a esa campaña militar, y el Señor, ¿sabe lo que hizo con él? Le disminuyó esos veintitantos miles efectivos a 300 personas, imagínense, para enfrentar un enemigo multitudinario. Y da las razones por qué. Porque el Señor debía ser glorificado. El Señor se glorifica en nuestra debilidad. Por lo tanto, mis hermanos, es muy importante siempre reconocer esto, que nos cuesta amar al enemigo, nos cuesta amar al que no nos simpatiza, ¿no es cierto? Como dice ese personaje, no me simpatizas, ¿ah? No te lo conoces. Y es recíproco a veces, ¿ya? Uno lo vive en el trabajo, en el vecindario, aún en la familia. Pero el Señor nos manda a perdonar, nos manda a no maldecir, a no desear lo que quizás los demás nos desean, porque estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Cristo bendito. Y Él nos deja una tremenda lección tan difícil, ¿no es cierto? Si te pegan en la mejilla, dice, devuélvele un... No, ofrécele la otra. ¿Quién de nosotros así, a ciencia cierta, está 100% practicando eso? Entonces aquí cuando bajamos la cerviz, doblamos la cerviz, le decimos al Señor, ayúdanos, ya, ejercítanos para la humildad. Poder nosotros experimentar la derrota frente al que quiere salir victorioso frente a nosotros. Imagínense, el Señor dice que la Escritura, que Él recibió diferentes testimonios y no coincidían entre sí porque eran testimonios falsos. El Señor fue calumniado, fue vituperado. La palabra vituperio, ustedes se acuerdan, significa su honra fue atacada con obviamente argumentos mentirosos. Y aún así no se defendió y no abrió su boca, ¿no es cierto? Nos acordábamos ahí la semana pasada de dos pasajes de la epístola de Pedro, estoy resumiendo en este recorrido preliminar, ¿no es cierto?, de repaso, donde el apóstol Pedro dice en el capítulo 2 de su primera epístola, si lo tiene apuntado por ahí o lo escucha con atención, primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la experiencia verídica, legítima de nuestro Señor Jesucristo. Él no presumió nada. Él vivió la humildad, como Él lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que lo decía yo la semana pasada y me quedé pensando en esa frase. Si algo tenemos que buscar para egresar de esto más que títulos, es realmente egresar de la humildad, el carácter de Cristo. Que podamos terminar nuestros días en la tierra siendo humildes, hermanos. ¿Qué nos cuesta ser humildes? ¿Ya? Nosotros somos soberbios y potenciamos más la soberbia que la humildad. Esta misma idea, ¿no es cierto?, mundana de los títulos y todo este asunto exitista, potencia, ¿no es cierto?, nuestra soberbia. Como dice el apóstol Juan, la soberbia de la vida, la vanagloria de la vida. Pero no hay algo mejor que encumbrarse a eso que a veces se ve tan lejano, que es el carácter humilde de nuestro Señor Jesucristo. Dócil, manso, humilde de corazón, como aquel cordero que quiso morir por nosotros. Entonces, las pisadas de nuestro Maestro no tienen que ver con conceptos humanistas, humanos, que tienen que ver con esa soberbia de la vida, sino con algo diametralmente distinto, ¿ya? Las pisadas tienen que ver con esto, que cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba y encomendaba todas las cosas al que va a juzgar todas las cosas de manera justa, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 3, versículo 8, también leímos, finalmente sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, ¿por qué decía yo que nos confronta la Escritura? Porque muchas veces nuestra práctica es totalmente distinta a lo que está enseñando el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro. Si saltamos acá en el capítulo número 3 de Santiago, hermanos, los invito ahí para terminar este versículo, Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Fíjese que le está hablando a creyentes. El contexto directo usted sabe, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Qué importante este versículo porque el sentirse maestro de los demás en el plano humano natural es exhibir erudición, exhibir capacidad. Pero los principios cristianos son totalmente distintos. Lo que el Señor nos llama a exhibir es el carácter de Cristo. Enseñar como Cristo enseñó, con la sencillez que Él enseñó y con la humildad y sencillez de corazón, es una meta alta a la cual debemos nosotros siempre mirar como objetivo cristiano. Entonces, por eso hace un llamado primero a los hermanos a que no nos hagamos maestros unos con otros. Porque normalmente lo que es fácil para nosotros en la parte humana es querer enseñar unos a otros, presumiendo, ¿no es cierto?, que tenemos la capacidad de enseñar. Ustedes saben que esto también está regido por la soberanía de Dios y Dios otorga el don, ¿no es cierto?, a quien Él quiera. Y normalmente lo decimos, hermano, Dios no gratifica al que más sabe, sino que al que menos. Entonces, lo primero que Santiago pone ahí es que nosotros seamos todos hermanos, que no haya en nosotros ese interés de sobresalir en el resto. Por eso que nos oponemos, no porque seamos nosotros algo especial, pero el Señor lo enseñó, Mateo 23, nos oponemos a esta idea de escalafones religiosos. El Señor dice, no permitan que nadie les llame rabí, no quieran que les llamen rabí. La palabra rabí, usted sabe, significa más importante. Aquí ninguno es más importante que otro, ninguno menos importante que otro. Todos somos salvados al mismo precio, mis amados hermanos, y si algo debemos exhibir como título, es el título de hermano, punto. Que nos cuesta eso, hermano, ¿eh? Nos cuesta eso. La titulitis que está imperando en la iglesia final. Dice el versículo 2, Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Mire, Santiago se incorpora en esto. No está diciendo ustedes ofenden, no. El predicador se incluye. Todos ofendemos muchas veces. Es decir, el tema que está tratando así como lo leíamos en Pedro, lo leíamos en Romanos, que es el tema central, Romanos capítulo 12, versículo 14, no maldigáis, bendecid y no maldigáis. Santiago también se incluye en esta exhortación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, maduro, que ha crecido, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Dos ejemplos que son pero prácticos, hermano. ¿Usted alguna vez ha montado un caballo y ha galopado así? Los que tenemos esa experiencia, pues se ríen, no sé por qué se ríen, hermano. No, yo le tengo respeto a los caballos, ¿eh? No me he caído nunca un caballo, pero le tengo respeto, ¿ya? Después le voy a contar una anécdota que viví, ¿cierto, Eli? Bueno, el caballo se controla exclusivamente por la lengua. Tiene un mecanismo, que el freno, ¿no? Que va en la lengua. Y usted le tira la rienda y baja y le mueve la lengua y todo ese poder del animal es frenado exclusivamente por ese miembro tan pequeñito que se llama la lengua. Imagínense qué simpleza de enseñanza, pero a su vez qué profundidad. Porque nosotros no debemos olvidar que inclusive la ciencia ha adoptado el concepto del poder del caballo para definir la potencia, ¿cierto? Cuando hablan de los HP, ¿cierto? ¿Has oído hablar de los HP? O también en otras unidades de medida se llama el caballo vapor. Siempre el caballo asociado a la potencia, a la fuerza. Y toda la potencia del caballo, porque la Biblia también nos enseña que nosotros con el pecado íbamos como caballo loco, al precipicio. Esa es la verdad. Pero el caballo es controlado exclusivamente por la lengua. En la medida que nosotros controlemos la lengua, vamos a controlar todo el cuerpo, todo el ímpetu de nuestra vida. Y cuando nos juega esta mala pasada la lengua, ¿no es cierto? La semana pasada lo decíamos. Hermano, muchas veces al callar, nunca nos vamos a arrepentir de haber callado en su oportunidad. Sí nos vamos a arrepentir de lo que dijimos sin haberlo dicho correctamente o sin necesidad de decirlo prácticamente. Pero nosotros lanzamos, ni siquiera pensamos lo que vamos a hablar y lanzamos. Y muchas veces ofendemos, aquí dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Y tenemos ese arsenal guardadito, ¿se ha fijado? Por ejemplo, las complicaciones matrimoniales. Siempre está este ejercicio de ofender y perdonar. Y ese ofender y perdonar normalmente confirma que siempre hay un cofre que lo tenemos guardado en el corazón. ¿Lo saco cuándo? Cuando estoy enojado. Y comienza la artillería pesada, ¿no es cierto? Y después uno se arrepiente de lo que dijo. Y así somos los seres humanos. Así somos los cristianos, hermanos. Entonces Santiago está apuntando a algo que es práctico, cómo controlar nuestro cuerpo, nuestra potencia, digamos, del ímpetu, la compulsividad, primeramente a través de algo tan pequeñito, la sin hueso que se le llama, ¿no es cierto? Esa lengua descontrolada, como decía un hermano una vez poniendo esto, gracias al Señor que nos dio dos oídos y una boca, imagínense, no hubiese dado dos bocas, hermano, ¿ya? Es como una manera de reflexionar, ¿no? Dice acá, por ejemplo, el segundo ejemplo, las naves. Si usted ha ido a ver esas tremendas embarcaciones grandes, esas que llevan los containers, las de, ¿cuánto le llama? Marina Mercante. Y uno se acerca a esas tremendos moles, porque son tremendas cuestiones, ¿cierto? Y va viendo la popa y tiene una ruedita abajo, una aspa, que es pero proporcionalmente pequeñita. Y con eso se controla toda la nave, hermano. Qué grande ejemplo. Yo cuando medito en esto, tremendo ejemplo. La lengua pequeñita controla todo el cuerpo, el cerebro, los ímpetus, las compulsividades, la ofensa. Y el timón de la nave, esa tremenda mole. Eso es lo que está presentando la palabra de Dios. El énfasis en tener ese control de este miembro que nos juega malas pasadas, dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Imagínense ustedes, con una palabra clave así, virulenta, se puede encender la ira y la contienda. Por eso que hay un gran llamado aquí, ¿no es cierto?, a propósito de que Pablo dice, no maldigáis, no maldigáis, bendecid y no maldigáis. Control de la lengua. Entonces, muchas veces mejor callar. Ahora, nosotros vemos que este ejemplo que pone aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Solamente una pequeña palabra. Por ejemplo, los fariseos, todos los religiosos judíos, para castigar a alguien, para enjuiciarlo de manera ilegítima, como sintiéndonos mejores, ¿no es cierto? Ellos se sentían mejores que los demás, lapidaban a las personas, ¿no es cierto? Andaban con piedra o tomaban piedra. En las culturas semíticas siempre se castigaba con lapidación. Hoy día no hacemos eso en Occidente, pero una sola palabra, hermano, una sola palabra puede lapidar a una persona. Y nosotros sabemos qué palabra es la que le pueda ofender y le pueda calar hondo en el corazón, en el sentimiento, en la sensibilidad del individuo al cual queremos ofender. Un pequeño fuego enciende un bosque, dice aquí. Versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, note lo que dice. Miren, antes de avanzar, me acordé de un pasaje que Pablo también lo dice así, hablando del hombre natural, mire. Lo voy a leer y después le doy la cita para que no lo busque. Mire, ponga atención. Dice el Señor, dice, respecto a todos nosotros, a los seres humanos, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, note, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está hablando del hombre natural. Hagamos un ejercicio. Por un momento el Señor nos abandonara, ¿cierto? Una hipótesis. Nos abandonara, su Santo Espíritu saliera de nosotros, ya no fuéramos salvos. No va a ocurrir eso, entiéndame bien. ¿Qué es lo que queda? No queda nada, hermanos. Queda la miseria pura. Esa miseria que merece el infierno, merece el castigo. Miren lo que dice, garganta, sepulcro abierto su garganta. Solamente muerte, solamente palabras nauseabundas, hermano. Qué importante es golpear, es mortificar a ese viejo hombre, como dice Pablo, haced morir lo terrenal. Yo estoy convencido de que todo creyente, el que ha nacido de nuevo, no se ofende con esto, sino que dice amén. Realmente sin Cristo no soy nada. Mi boca, si no la controla el Espíritu Santo, es una boca inmunda, que habla palabras soeces, palabras que son parte de una naturaleza caída, que va directamente al despeñadero. Entonces, volvamos a Santiago, para ir terminando esta parte. Mire lo que dice, la lengua, versículo 6. Ah, eso es Romanos capítulo 3, ¿cierto? Capítulo 3, léalo del versículo 1 en adelante para que lo lea completo. Bien, dice el versículo 6 de Santiago 3, nuevamente, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Este juego de palabras, hermano, lo que significa el infierno, que está asociada al fuego, está asociada a la condenación. Acuérdense que infierno significa las partes más bajas de la tierra. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Mire, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí ya nosotros entendemos lo que iniciamos aquí en el versículo 10. Llena de veneno mortal. Hay un dicho muy, muy nuestro, ¿eh? Cuando hay una persona virulenta, de palabra ofensiva, el otro le dice, no se vaya a morder la lengua. ¿Lo ha escuchado? Porque como la tiene llena de veneno, se va a contaminar. Es como la serpiente, pues la serpiente con su manera, con su sagacidad, inyecta un letal veneno, hermano. De esa manera está catalogando, calificando este miembro que se llama la lengua, ¿ya? Ahora, terminemos, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Nosotros nos acordamos antiguamente, estamos hablando como de unos 20, 25 años atrás, salió una nueva ola o en ese tiempo salía una nueva ola que se llamaba la ola de las maldiciones. Y habían, estaban estos personajes como Benigín, que todavía anda por ahí leseando. Benigín, ¿se acuerda el de los chaquetazos, de los tumbazos, falso profeta? Entonces él decía que Dios nos llama a maldecir. Entonces, cualquier inconverso que se oponga al Evangelio hay que maldecirlo, decía. En el nombre de Cristo te maldigo. Imagínense, esa era la enseñanza, la de las maldiciones. Y aquí vemos algo totalmente distinto. Es que eso es lo que pasa cuando la gente escucha a un tipo que supuestamente tiene revelaciones, tiene, aparte que es carismático y mueve las masas, manipulador. La gente le dice amén a todo. Pero si esa misma gente, esa misma persona, y sabemos que en definitiva es una obra de Dios, hermano, porque si estamos entendiendo ahora es porque el Señor nos apartó, si no estaríamos ahí mismo nosotros. Pero si nosotros, en sentido natural, vamos a decirlo así, por voluntad humana, leyéramos siempre la Biblia, el error quedaría expuesto. No, el Señor no nos ha mandado a maldecir. Y si no sé, pues, alguien que no nos quiere aquí mismo en el vecindario, quizás alguien no le agrada a la iglesia local aquí metida al medio del pasaje, porque estamos al medio prácticamente. Algunos sí, pero algunos no. Pero bueno, igual, Dios te bendiga. No maldigamos, hermano. Y el Señor permite a veces cierta resistencia para probar este deber cristiano, ¿cierto? En una práctica, ¿no es cierto? No, dice con ella, bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres, que son hechos a la semejanza de Dios. Ahí viene el versículo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice Santiago, hermanos, esto no debe ser así. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Que el Señor nos ayude, hermano. Siempre decimos esto y sellamos toda exhortación con esto, pedir ayuda al Señor. Ayúdanos, Señor. Diciéndole, no quiero con mi lengua bendecir tu nombre y maldecir a los hombres o maldecir a quien sea, al presidente o a quien sea. Porque a veces también caemos en esas actitudes impropias de un cristiano. Fíjense que el Señor nos manda a orar por las autoridades, le guste o no le guste, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso nos está garantizando que si oramos y nos unimos en oración, los gobernantes se van a convertir. Y va a haber una paz y una tranquilidad mundial. No, está diciendo que nosotros vivamos con quietud, esperando las promesas de Dios. Esa es la promesa, entregar esas cargas. Entonces, con esto ya vamos resumiendo y terminando lo que queremos compartir. Acá vamos a Romanos 12, versículo 14. No maldigáis, bendecid y no maldigáis. Y pasamos al versículo 15. Romanos capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan. ¿Qué más dice? Llorad con los que lloran. Lo primero que reflexionaba frente a este versículo es Eclesiastés. Eclesiastés 3, 4, cuando, bueno, el capítulo 3, en definitivamente, ¿cierto? En definitiva habla, para todo hay tiempo, ¿cierto? Tiempo para plantar, para desarraigar, y en un momento dice para reír y tiempo para llorar. Debajo del sol nosotros reímos y debajo del sol, cuando habla en ese lenguaje poético, debajo del sol significa en este mundo, en esta tierra. Y ahí quiero tomarme de lo que hemos estado viviendo como iglesia, conforme a lo que ha vivido nuestro hermano con su hijita, ¿no es cierto? Claudio con Emi. Hemos llorado, nos hemos angustiado, tiempo de angustia, pero ahora tiempo también de gozo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. ¿Por qué es algo colectivo cuando a alguien le ocurre esto? Porque la Biblia enseña de que la iglesia no es un club deportivo, no es una asociación, no es una institución. Yo siempre, mire, permítame, siempre yo, uno como que lleva los conceptos cristianos al mundo y eso es correcto, debemos llevarlo. Pero empieza uno a cotejar cómo actúa el mundo y claro, es diametralmente distinto. Es como cuando, por ejemplo, en un trabajo, en una empresa, me acuerdo antiguamente, despedían a alguien y los demás seguían trabajando y riéndose y nadie le daba, no le importaba nada de que un compañero de trabajo había sido despedido. Justificado o injustificadamente, esa persona quedaba sin trabajo. ¿Ya? Entonces yo de repente conversaba y decía, aquí parece que a nadie le da nada. Claro, no es un cuerpo, es una organización, es una institución. Como dice muy bien el dicho, las personas pasan, pero las instituciones quedan. Le importa, como se dice en Chile, un pepino, un bledo. No le importa nada que la persona exista o no exista. Y así lo presenta la palabra de Dios. Nuestra vida es como la hierba del campo que crece, florece, se marchita y dice que su lugar nadie más lo conoce. Entonces, esa es la vida del hombre, mis hermanos. Pero hay una gran diferencia cuando hablamos de iglesia. La iglesia no es una organización, pero es un organismo. La iglesia no es una institución, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Mire, lo invito ahí a hojear sus Biblias ahí y que salga el olorcito a Biblia, qué rico es el olor. Capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12. Este tremendo capítulo 12 que el apóstol Pablo también lo enseña respecto a los dones espirituales y que está asociado a lo que vamos a leer después en el versículo 15 en cuanto a, o a estudiar, mejor dicho, en el versículo 15 de Romanos 12, que estamos ahora ya entrando, que tiene que ver con cumplir esas dos sensaciones, por decir así, experimentar esos sentimientos de alegría y de pena, pero de manera legítima. Porque mucho es más fácil, como lo hemos dicho, sufrir con los que sufren, ¿ya? Ahí nos alineamos todos. Yo me acuerdo en los vecindarios, sobre todo antiguos, cuando pasaba algo, moría alguien, qué sé yo, las vecinas, ¿no es cierto?, las viejitas, se juntaban a endechar. Endechar es como ir a lamentar con los que estaban sufriendo. Pero muy distinto es cuando alguien se goza, cuando alguien es próspero. Ahí no aparece nadie, ahí comienza a brotar otro de los pecados nuestros, que es la envidia. Primero veamos esto que es tan importante, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Tomémoslo del versículo 25. Dice, para que, a ver, disculpen, hermano, versículo 24. Mejor, para comprender bien. 1 Corintios 12, 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y aquí viene el versículo 26, clave para el estudio. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ahí está, todos los miembros con él se gozan. Esa es la gran problemática de una iglesia. Mire, partamos de la base. Dentro de todas las iglesias que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, sea Romanos, Corinto, Efesios, Gálatas, ¿cierto? Todo lo que siempre estamos estudiando, la más carnal de todas, la más natural de todas, era precisamente esta iglesia en Corinto. Los pecados que habían en Corinto, ustedes lo saben muy bien. Pecado de partidismo. Cuestionaban el apostolado de Pablo. Pablo tenía que defender su ministerio porque lo ninguneaban. Imagínense ustedes. Había partidismo extremo en los corintios. Decían, no, yo soy de este, yo soy de este otro. Divisiones en el cuerpo. Envidias, pleitos, pecado de incesto. ¿Ya? Es decir, había un miembro de la iglesia ahí en Corinto que convivía con la madrastra, con la mujer de su padre. ¿Se acuerda que decía 1 Corintios 5? Y nadie decía nada. Habían transformado la cena del Señor en una glotonería, en una especie de jarana, hermanos. Se emborrachaban, comían, y Pablo tuvo que ordenar, y muchos fueron enjuiciados. Acuérdense que era un tiempo apostólico, por esa desobediencia y esa falta de disciplina. Y pecado incluso de negar la resurrección, andaban pululando, ¿no es cierto?, doctrinas que negaban la resurrección, en fin, muchas cosas que atentaban contra la doctrina de Cristo. Estas son la iglesia de Corinto. Y Pablo tuvo que escribir dos tremendas epístolas, extensas por lo demás, para poder reordenar a esta iglesia, exhortarlas, llamarlas al arrepentimiento, ¿ya? Entonces, es cuando yo digo, el Señor siempre glorificado, porque gracias a estos fracasos de los corintios, o los corintios, mejor dicho, son las grandes doctrinas que tenemos en las 12 epístolas, pues, hermano. Imagínense ustedes una tremenda epístola como el capítulo 15 de la primera epístola, donde habla de la resurrección. 50 y tantos pasajes, hermanos, que hablan de un solo tema, de la resurrección, gracias al error de los corintios de haber adoptado por ahí doctrinas, ¿no es cierto?, que negaban la resurrección. El apóstol Pablo dice, cuidado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso se lo dice a los corintios en 1 Corintios 15. Entonces, enseñanzas que para nosotros son válidas hasta el día de hoy. Voy a poner un ejemplo muy, muy, muy breve para cerrar esa parte. Usted hoy día mismo puede entrar en conversaciones con alguien que tiene otra doctrina por ese afán, ¿no es cierto?, de amistad, que en cierto modo uno dice, sí, pero muchas veces el corazón que nos motiva, o escuchamos a alguien y esas malas conversaciones, esas malas prácticas van a corromper tu doctrina. Cuando habla de buenas costumbres tiene que ver con doctrina, ahí está hablando de doctrina. Entonces, claro, si alguien, ¿no es cierto?, nos viene a decir que, por ejemplo, no existe la resurrección y da argumento porque el engaño tiene argumento, usted va a terminar tambaleando y se va a corromper la doctrina. ¿Me explico? Bueno, eso pasaba en Corintio, en los corintios, en medio de la iglesia. Y una de las cosas que pasaba también, hermano, era la envidia de unos con otros. Y Pablo comienza a ordenar también los dones espirituales porque habían transformado los dones espirituales en un lucirse. No, yo soy más espiritual porque yo tengo don de milagros, yo tengo don de lenguas, tengo don de ciencia. Y el apóstol Pablo dice, yo les muestro un camino más excelente. Al terminar el capítulo 12, él dice, yo les muestro un camino más excelente. Y ahí enfoca el capítulo 13, que es el gran capítulo del amor. Ese amor que no se sujeta ni a la academia, ni a los títulos, ni a la erudición, sino que al amor y al carácter de Cristo, que debe ser nuestra meta, debe ser nuestra meta. Entonces en ese contexto, el apóstol Pablo empieza a comparar la iglesia con un cuerpo. Y cada cuerpo tiene sus miembros, las manos, ¿no es cierto?, la vista, los sentidos, el olfato, el oído. Y hace que es como para estudiarlo de manera independiente, alguna vez lo hemos mencionado. Hay partes de nuestro cuerpo que tienen poca presencia pública. Yo siempre lo he dicho, los pies. Los pies, nadie anda mostrando los pies. En ese tiempo, claro, se usaban sandalias, pero en este tiempo nadie anda mostrando los pies. Están ocultos, ¿no es cierto?, con zapatos, con calcetines, están guardaditos. Pero hay miembros dentro del pie que son fundamentales para el sostén de la iglesia. Y uno les da, pero ningún valor a esos miembros. Mírense un día usted sus propios pies. Vaya poniéndole nivel de importancia a sus deditos, que tanto cuida. Va a empezar con este dedito, ¿no es cierto?, con el segundo. Había un juego de niños, ¿de acuerdo? Y el más impresentable de todo es ese dedo chiquitito del pie. ¿Se lo ha mirado alguna vez? Haga un ejercicio. Mire ese dedo, que tiene una uñita así como que no existe la uña. Es impresentable. Parece caracol, ¿lo viste así? Sin ese dedo, mis hermanos, el cuerpo pierde el equilibrio. Cuando a mí me dijeron eso, uy, ese miembro que parece impresentable, que parece poco necesario, es el más importante. Yo siempre insisto en esto, hermano. Todos los seres humanos buscamos plataforma pública, ¿ya? Una vez un hermano le decía a unos jóvenes, ¿qué les gustaría hacer dentro de la iglesia? Pastor, misionero, ¿ya? Estar adelante. Pensando igual que el mundo, ¿no es cierto? En el mundo queremos estar arriba, sentado, no sé, en la gerencia, en el directorio. Esa es la meta exitista de todos nosotros. Y vaya que, ¿no es cierto?, le asignen una tarea, ¿no es cierto?, que para el mundo es despectiva. Pero nuestro Señor Jesucristo nos deja una tremenda lección. Él no vino a tomar palco en las grandes tribunas. Él se hizo siervo. Filipenses 2 lo dice, ¿no? Se hizo un siervo, se hizo servidumbre. Es como cuando usted llega a una gala, ¿cierto? Y está la gente, están los anfitriones, están los de la pompa, y por ahí atrás están todos los sirvientes. ¿Saben, hermano? En la iglesia esos son los más importantes, los que no se ven, los que oran por cada uno de nosotros, los que son de pocas palabras, pero son tan importantes para la iglesia. ¿Se da cuenta? Eso no significa que nos vamos a categorizar quién es más importante que otro. Lo que estamos diciendo es que todos los miembros de la iglesia son importantes. Aún los que no se ven, los calladitos. Yo siempre, para mí, en lo personal, tengo una convicción. Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, va a ser el día de las grandes sorpresas, hermano. Porque hay hermanos que en las iglesias no son cotizados. Yo me acuerdo de un hermano que estuvo aquí con nosotros, que partió de la presencia del Señor hace varios años. ¿Se acuerda que siempre lo comentamos, nuestro amado hermano Ezequiel? Ese hermano, en otra iglesia no lo cotizaban para nada. Pero estoy seguro que en el tribunal de Cristo va a recibir su corona. Va a ser recompensado por su fidelidad, por su consagración. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado, hermanos. Porque el Señor critica a los fariseos y les dice, ya tienen su recompensa, ya tienen su aplauso, ya tienen sus créditos. Que quiera el Señor que no tengamos ningún crédito en este mundo, mis hermanos. Y que todo lo que pueda ser un reconocimiento, nosotros inmediatamente, gloria a Dios por eso. No es mío, es la obra de Dios en mí, es la obra de la gracia de Dios. ¿Se va entendiendo? Y en ese contexto está diciendo el apóstol Pablo, en el versículo 24, 1 Corintios 12, 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Está hablando de ese ejemplo, esa comparación de los miembros del cuerpo. Los que son más decorosos, los que nosotros arreglamos para salir a la calle, ¿no es cierto?, para sociabilizar, para comunicarnos. No necesitan nada. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. El Señor da más gracia, gratifica al que muchas veces no es cotizado dentro de la iglesia. Por eso que nosotros debemos entender, como dice Pablo a los filipenses, haya pues este sentir como hubo en Cristo Jesús. Y si usted sigue leyendo, dice que no nos estimemos a nosotros mismos, sino que estimemos al otro como superior. En otras palabras, cuando nos hablamos entre nosotros, cuando interactuamos entre nosotros, siempre tengamos el espíritu de discípulo, de aprender del otro. A ver, ¿qué me puede enseñar mi hermano? De manera legítima. Porque siempre nosotros somos complementarios, hermano. Uno va aprendiendo del otro. Nadie podría decir como la iglesia en la Odisea, no tengo de nada necesidad. ¿Quién me va a enseñar aquí? Eso sería el faraón de los soberbios, hermano. ¿Ya? Debemos tener cuidado. Entonces dice en el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Ahí está. Lo que busca Pablo es que no seamos sacudidos de esas desavenencias producto de la carnalidad, producto de la envidia que existe en la iglesia. Uno dice, pero si estos temas están en el mundo, en los trabajos, hay celos, ¿no es cierto? Hay temores cuando alguien se siente que le hacen sombra, como se dice, este me está haciendo sombra con mi jefe, así que le voy a poner un jabón para que se resbale y pueda caer y yo sigo luciendo ahí con mi jefecito, ¿ya? Le traigo un Red Bull para que tenga energía a mi jefe. Eso es verdadero, ¿eh? Eso lo viví yo. No lo hice yo, lo vi, ¿eh? Por si acaso. Permítame, es que voy cotejando lo que uno vive, ¿eh? En la iglesia eso no debe ser. No podemos poner zancadilla a los hermanos. No puede haber desavenencia, no puede haber discordia entre los hermanos. El Señor repartió dones, gracia, para servir al Señor. Lo que tenemos que hacer es servir para la gloria de Dios. Una vez lo decíamos, si nosotros no estamos, porque siempre está la pregunta, Señor o hermano, dígame, ¿cuál es mi don para servir? Lo primero, venga a las reuniones, sea fiel en eso. Y no se va a dar ni cuenta cuando el Señor lo va a poner en la función o en las funciones para las cuales el Señor lo llamó. Y con los dones que lo dotó, ¿cierto? Al hermano o a la hermana. Sea fiel en eso. Partamos tomando una escobita y sirviendo, barriendo para mis hermanos, para que esté limpiecito. Partamos por eso. Pero lo que pasa es que muchos buscan cargos, buscan títulos, buscan un reconocimiento público. Ese es un craso error, ¿ya? Uno aprende también incluso del mundo, cuando siempre se usaba eso de antaño, porque hoy día no hay generaciones más exitistas que las últimas décadas, hermano, en donde todos quieren egresar para que le tengan un escritorio, una secretaria y gerencia al tiro. Empecemos de abajo, pues, hermano. Así se usaba antes, ¿cierto? No, este hombre empezó de abajo. Humilde ahí, ¿ah? Entonces, no debe haber desavenencia en el cuerpo, dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, porque todos somos comprados a un mismo precio. No hay categorías aquí, quién es el ungido. No, no. Todos somos hijos de Dios, todos somos ungidos, como lo dice el apóstol Juan, todos hemos recibido el Espíritu Santo, nadie vale más que otro. Y ahí viene la parte clave en el versículo 26. De manera que si un miembro padece, esa es la meta a la que debemos llegar, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, bueno, de la misma forma, todos los miembros con él se gozan. Entonces, esto concuerda con lo que Pablo está diciendo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero aquí asoma este pecado que lo vamos a abordar en este estudio. Y lo vamos a dejar ahora comentando la introducción, porque ya el tiempo se fue, pero para la próxima semana, que se llama la envidia. Como vamos a ver, la envidia no es el dolor por lo que yo no tengo. Es el dolor por lo que el otro tiene. Y esa envidia, permítame decirlo, mora en su corazón y mora en el mío, si está ahí. Y está listita, como se dice, para tomar control de nuestra mente, de nuestras emociones y aún de nuestra voluntad. Normalmente en la iglesia se habla de dos pecados y nada más. O sea, no sé, los que llevamos más años en la iglesia, siempre en el camino del Señor, siempre se abordan dos pecados. Cuando se habla de disciplina, cuando se habla de cosas que pasan, ¿cierto? Siempre, no, el pecado aquí, y son siempre dos pecados. Usted sabe muy bien cuáles son. La fornicación y el adulterio. Y los demás, sí, un amplio abanico el pecado. Y uno de ellos es la envidia. Entonces siempre yo he dicho, usted puede pillar un hermano en fornicación, puede pillar un hermano que roba, pero ¿cómo pilla un hermano envidioso? Lo va a negar todo. Imagínense usted, hermano, venga para... Usted tiene el pecado de envidia. Pero ¿cómo me está diciendo eso? Muéstreme pruebas tangibles de que tengo envidia. Porque es muy subjetivo. Porque podríamos estar juzgando, ¿no es cierto? Pero el pecado está ahí. Entonces, a veces cuando hay molestias que usted no tiene razón de ser, no hay nada objetivo para decir por qué esta persona se levantó contra mí o contra ti, no queda otra que pensar que de esos pecados ocultos, y uno de ellos es la carcoma, que se llama envidia. Hay mucho tipo de envidia, hermano, desde algo tan natural como la apariencia física, la belleza, la estatura. Comienzan esas desavenencias. Fue más agraciado que yo. Y empezamos con la envidia. Puede ser. Tiene el pelo más dócil que yo, mi pelo duro. Se ríen, hermano. Apariencia física. Envidia por talentos o aptitudes. Dones espirituales. No, este hermano, esta hermana, no. Yo no tengo gracia para nada, como dice alguno, ni un brillo, ¿cierto? Dicen las hermanas, ni un brillo. Pero, hermanos, cualquier cosa que no tengamos, la otra vez hablábamos de eso, cualquier cosa que no tengamos, nosotros debemos satisfacernos en el Señor. Con pelo duro o sin pelo duro, somos del Señor. Grandes, chicos, gordos, flacos, ¿no es cierto? Bonitos, feos, somos del Señor. Y a lo final, voy a corregir, mi hermana Daniela me corrige, al final, pues siempre digo a las finales, al final, hermano, al final vamos a tener un cuerpo de gloria, semejante al de Cristo. Pero mientras tanto estamos acá, envidia por apariencia física, envidia por talentos o aptitudes, envidia por prosperidad económica, por bienes, eso es pan de cada día, mis hermanos. El Señor te dio una porción, gózate en eso, teniendo pan, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero cuidado con esa envidia, con el vecino, con el hermano que ha sido más próspero. Y no digan, no digamos que no es así. Puede pasar, hermanos. Envidia por prosperidad emocional o familiar. Vemos una familia, ¿no es cierto?, que tiene sus miembros, ¿no es cierto?, el papá, la mamá, los niños. Cuidado, si yo no he tenido eso, que no se transforme en envidia. Gracias al Señor por ellos. Yo no lo viví, por ejemplo, uno dice, pero no importa. El Señor es mi satisfacción. Pero la envidia, cuidado. Envidia por prosperidad también de salud. Algunos gozan de salud, nunca se enferman, están como se dice, que como tuna. Qué manera de usar chilenismo. Yo les pido perdón a mis hermanos al extranjero, pero tuna significa que están siempre bien. Pero de repente tenemos malestares, achaque acá, y de repente puede pasar que uno se pone envidioso. Y termino con esto, hermano. La envidia actúa a las sombras. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Una carcoma. Y la carcoma es una larva. La larva no se muestra, actúa debajo de los tejidos. Por ahí va trabajando, en la oscuridad, en las sombras. Al más mínimo asomo, hermanos, de envidia de parte tuya, de parte mía, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Ir a las plantas de Cristo, pedir perdón y decirle, Señor, quita este pecado de mí. Que me va a destruir a mí, va a contaminar mi familia, va a destruir la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es tan clara y precisa. Cuando tu Santo Espíritu nos lleva a oírla, a leerla, a trazarla, con la humildad que nos proporcionas del cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, primero a confesar que nos cuesta amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a aceptar lo que decía Santiago. Todos, de alguna manera, ofendemos a muchos. La lengua a veces se transforma en esta dualidad de bendecir tu nombre, pero de maldecir a los hombres. Y este pequeño miembro, Padre Celestial, que es la lengua, gobierna muchas veces nuestras emociones, nuestra voluntad, a tal punto de encender un fuego. Nuestro Padre, te pedimos ayuda con lo profundo de nuestro corazón, Señor, en esta hora. No te pedimos prosperidad ni riquezas, sino que nos ayudes a ir forjando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y también, Padre Celestial, en esto tan importante que es gozarnos legítimamente los unos con los otros y también llorar los unos con los otros cuando la situación lo amerite. Que si asoma en nosotros esta larva, esta carcoma, como la has llamado tú, que se llama la envidia, que mora en nuestros corazones pecaminosos, en nuestras viejas naturalezas, ayúdanos, Señor, a confesar ese pecado, apartarnos y pedir auxilio oportunamente. Gracias, Padre, por todo. Nuevamente glorificamos tu nombre y te agradecemos y oramos por todos nuestros hermanos, por todos y cada uno de nuestros amados hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.